Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Es para nosotros un gran gusto, amigos, acompañarlos este viernes 8 de octubre del año 2021 para comentar con ustedes los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. Hoy, por supuesto, vamos a comentar algunas notas que no tuvimos tiempo de hacerlo ayer, pero sí consideramos importante hacer un análisis. Entre estas, la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de declarar improcedente la restitución de Juan Francisco Sandoval, aunque sí es importante, Jorge, el que la veamos con detalle, porque hay también una, dentro de la declaración, tú puedes encontrar puntos favorables, porque como lo han pretendido manejar, es solo como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo, nanay, no, chulito, qué bárbaro, tú sos el malo y estás equivocado, pero no es tan así. Hay que poner las cosas en blanco y negro, y hay que abordar los temas tal cual son, porque básicamente lo que le dijeron a Juan Francisco Sandoval es que no, todavía papaíto, todavía tenés que agotar otros trámites en Guatemala. Pero hubo dentro de ese mismo procedimiento una resolución a favor de dos fiscales que entiendo en este momento todavía siguen ejerciendo como tales en la FESI, obligando al Estado de Guatemala, le hace al gobierno de Guatemala, ponerles seguridad por los casos que están investigando. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ese tema. También dentro de lo que son las buenas noticias, pero hay que tomarlas con, ¿cómo es que se dice?, con una pizca de sal y con una de pimienta. Vamos a hablar de ese, el titular hoy de Prensa Libre, de que en el segundo trimestre de este año hubo un crecimiento, y tomen nota del siguiente término que voy a utilizar, un crecimiento interanual superior al 15%, un crecimiento que se tenían décadas de no ver en nuestro país. Sí, pero repito, hay que tomar esta noticia con una de cal y una de arena. ¿A qué me refiero? Que ese crecimiento interanual es comparando el crecimiento en el mismo periodo del año 2020. Y bueno, a estas alturas pienso que todos sabemos que en el mismo periodo, en el año 2020, no hubo ningún crecimiento, sino todo lo contrario, George. Entonces, vamos a hablar de este tema. También queremos abordar el tema de la inflación, ya que una de las notas que viene hoy tiene que ver también con la canasta básica que aumenta en Guatemala como en el resto del mundo. Entonces, vamos en el segmento donde analicemos los mercados internacionales, vamos a hablar de la inflación. Y por supuesto, dentro de ese contexto, vamos a ir, como se dice, de lo mayor a lo menor. Vamos a terminar comentando el caso de la canasta básica en nuestra Guatemala. Y dentro de este contexto, también vamos a hablar del IMAE, que sigue consolidándose, como algunas criptomonedas, George, que están en un periodo de consolidación. Y luego les vamos a explicar, por supuesto, en ese segmento, qué significa esta consolidación. Y por supuesto, ayer lo mencionamos brevemente, pero no hemos profundizado la nota del crecimiento increíble de las remesas. Pero, pues bueno, no debemos quedarnos únicamente con ese crecimiento, George. Tenemos que entender por qué ese crecimiento se está dando aún en una economía con problemas como es la economía estadounidense. Porque hoy que se dio a conocer la noticia del número de empleos que se crearon en el mes de septiembre en Estados Unidos, dejó en shock a muchos, porque esperaban alrededor de 500,000 y no llegaron pero ni a 200,000. Eso sí, hicieron un ajuste a los datos de agosto, pero aún así se quedaron cortos en lo que respecta a lo que habían estimado. Entonces, pues bueno, todo eso lo vamos a poner en contexto para nuestra Guatemala, porque ese aumento que se está dando en la canasta básica no es solo producto de las condiciones de nuestro país, sino cómo lo que está sucediendo en todo el mundo nos afecta. Jorge, te veo muy serio, tan serio que ni siquiera estás comiendo tu gelato de Primo de Roma. ¿Por qué? Y eso que me imagino que hoy es crema de whisky. ¿O qué? De Ron Zacapa.
No, hoy es de Ron Zacapa.
Hoy es Ron Zacapa. Pues bueno, te vi muy serio. ¿Por qué, George? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa la crisis de Evergrande y de Fantasía? Que ese es, por supuesto, otro de los segmentos que tenemos para hoy, que es el artículo de Jorge Jacobs. A ver, George, ¿por qué esa seriedad cuando hoy te mandaron Ron Zacapa nuestros amigos de Primo de Roma?
Porque no lo había visto. O sea, ¿y dónde estará mi gelato? O sea,
eso era lo que te preocupaba, George. Sí, no. Por eso, no, por eso
no,
ese.
La crisis de Evergrande o que se van a quedar sin luz en China.
No era eso. No, ni la situación de Guatemala, ni el aumento de los emigrantes guatemaltecos que llegan a Estados Unidos, ni la crisis económica mundial que se avizora más dura de lo que habían anunciado el año pasado los políticos. No es nada de eso.
No, yo me preocupo de las cosas importantes.
¿Dónde está mi gelato de Primo de Roma? Pero bueno, aquellos que coinciden con Jorge en esa preocupación, de una vez voy a aprovechar yo a recordarles cuál es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, el 3190-9912. 3190-9912. Recuerden que también pueden llamar al 2437-7599. Repito, 2437-7599. Encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. Estoy viendo que hay que decirle a Estefano que tiene una debilidad porque WhatsApp, Facebook e Instagram, los tres pueden volver a caer en cualquier momento. Le vamos a recomendar, y lo peor es que Twitch sufrió un ataque de hackers. TikTok, nos hace falta TikTok, por favor, y
Telegram.
O ambas, total, se puede utilizar el mismo número, el 3190-9912. Digo, por aquello de que todavía no hayan logrado superar lo que provocó el apagón del pasado lunes. Por cierto, que yo espero dentro de nuestra nota del COVID-19, donde vamos a hacer un solo segmento del COVID-19, donde vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel internacional y, por supuesto, la situación de nuestro país. Y pienso que con todo eso, más la conversación que vamos a sostener a la 1:30 con nuestro amigo, el profesor universitario, economista y también columnista de diario Prensa Libre, Fritz Thomas, donde vamos a comentar su artículo publicado ayer en Prensa Libre sobre el tema del presupuesto, y que en algún momento yo también quiero leer el artículo de Luis Fi de hoy, que me pareció fabuloso. Si no lo ha leído, vaya a luisfi61.com y léalo sobre el tema de las farmacéuticas, que pienso que nos va a quedar como anillo al dedo, George, para ese segmento del COVID-19. ¿Algo que se me haya olvidado o ya cubrimos todos los temas que tenemos hoy para los oyentes, George?
Yo pienso que ya cubrimos la mayoría de
lo que vamos a lo que esperamos poder tratar en este programa, porque noticias hay muchísimas más, por supuesto, pero para eso ya saben los oyentes que lo que tienen que hacer es ir a síntesisglobal.com. Visite síntesisglobal.com y sorpréndase de cuántos hechos, por supuesto, presentados sin sesgos, se nos pasan para poder entender este mundo en el cual vivimos. Pero bueno, olvidé, eso sí, que recordarle a los oyentes que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio en la ciudad capital, en la capital todos los días, y en la antigua Guatemala algunos días de la semana, y que también los pueden visitar en sus tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela y en el tercer piso de Oakland Mall. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y en este segmento donde vamos a hacer un viaje a lo largo de los mercados internacionales, amigos, vamos a compartir con ustedes el artículo de Jorge Jacobs, que anuncia un problema que si llega a estallar hay una alta probabilidad de que nos afecte a todos. Sí, a usted también, que dice, ah, pero si China está muy lejos. Sí, pero mire, todo lo que ha sucedido a partir de un pequeño bichito que, ¡ups!, surgió en China. Así que pienso que a estas alturas debemos estar atentos para saber qué podemos esperar y tomar mejores decisiones. Hoy debemos estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Así que vamos con Jorge. Adelante, George.
Sí, mi artículo de hoy se llama China, de crisis en crisis. Y dice así: en las últimas semanas, dos crisis se han empezado a materializar sobre China, cual nubes negras en su horizonte: la de su sector inmobiliario y la escasez de energía. Hay muchos factores puntuales a los que se pueden atribuir los problemas actuales, pero de fondo, el problema es siempre el mismo: el fallido intento de los gobernantes por querer controlarlo todo. Y en eso, el Partido Comunista Chino en general, pero en especial el actual dictador Xi Jinping, se lucen. Estas dos crisis apenas son el principio de los problemas que se les irán multiplicando conforme más férreo sea el control que quieren imponerles a los ciudadanos chinos y a las empresas que operan en el país. Los sueños de enseñorearse del mundo, ellos mismos los están descarrilando por no entender las lecciones de la historia. La crisis actual de energía en China es el resultado de una combinación de factores, entre los que destacan el mayor consumo de energía, no solo en China, sino en todo el mundo, lo que ha llevado a incrementos de precio del gas natural y del carbón. A ello hay que añadir las decisiones políticas, como por ejemplo no comprarle carbón a Australia, en represión por las declaraciones del gobierno australiano a la situación política en Hong Kong, y adicionalmente los temas de reducir la contaminación, pasando la producción de energía a fuentes renovables, lo que todavía está muy lejos de llegar a concretarse en China. El impacto alcanzó primero a las industrias. Muchas fábricas han tenido que detener operaciones por periodos de hasta una semana o más, pero ya ha llegado al sector residencial. Conforme pasan las semanas, corren el riesgo de sufrir una grave escasez de carbón y gas durante el invierno, que lo utilizan para calentar los hogares. Con muchas fábricas teniendo que cerrar operaciones por falta de energía, los problemas de abastecimiento y logísticos en el mundo se complicarían todavía más en los próximos meses. La situación cada vez se pone más crítica. Según algunos estimados, China necesitaría 1.85 millardos de toneladas de carbón térmico para producir energía de septiembre a febrero. Pero muy probablemente no van a poder conseguir entre 222 millones y 344 millones de toneladas, lo que implica una reducción de entre el 12 y el 19%. El Consejo Eléctrico de China ya indicó la semana pasada que comprarán a cualquier costo para garantizar la electricidad y la calefacción durante el invierno. De hecho, ya hasta tuvieron que tragarse el orgullo y aceptar envíos de carbón del país a quien querían enseñarle una lección: Australia. De allí está la crisis del sector inmobiliario. Lo que más se ha oído es acerca de Evergrande, su deuda de más de 300 millardos de dólares y su dificultad para pagar los intereses de la gran deuda que tienen. Pero esa solo es la punta del iceberg. La semana pasada, Daniel Fernández de UFM Market Trends publicó un artículo muy interesante sobre el caso de Evergrande y presenta mucha evidencia que sustenta su argumento de que se trata de una burbuja inmobiliaria y no solo los problemas de flujo de efectivo de una empresa gigante. Fernández sostiene que varios indicadores, como la existencia...
¡Qué serio, Fernández! ¡Léase, Dani!
Sí, pero es que... Es
ya lo sé, es, o sea, la formalidad de Jorge Jacobs.
El Dani dijo que...
Jorge, el micrófono, no el Dani, pero sí el micrófono.
Fernández sostiene que varios indicadores, como la existencia de ciudades fantasma, una relación muy alta entre el precio de las viviendas y el precio de alquilarlas, la relación entre el precio de las viviendas y el ingreso per cápita, y la segunda más alta del mundo, un ciudadano promedio chino tardaría 146 años en pagar una vivienda si dedicara todo su ingreso a tal fin.
Increíble, imagínate otra vez, ¿cuántos años, George?
146 años, ah, o sea, haga de cuenta que si usted gana, póngale que gane, qué sé yo, 6 mil quetzales, pues multiplique eso por 146, por 12, porque recordemos que eso es un mensual, y eso sería la relación de lo que cuesta una casa versus lo que gana un ciudadano chino promedio. Y la proporción del aporte al PIB chino de su sector de bienes raíces. Todos apuntan a la existencia de una gran burbuja inmobiliaria que podría pronto estallar. Nuevamente, si cae Evergrande, y todo apunta que lo hará en las próximas semanas, a menos que el gobierno salga a rescatarla, sería el inicio de un efecto dominó que pasaría llevándose a muchas otras empresas. Y no hay que ir muy lejos. Esta semana, otra empresa, Fantasía, no logró pagar los intereses de su deuda. Las crisis que empiezan y las que se vienen podrían descarrilar los sueños de dominación de Xi Jinping.
Que muestra que las fantasías mejor hay que dejarlas para otras cosas,
para
¿verdad,
Netflix?
George?
O para no. Los libros, las librerías.
Y aunque traten de distraer ciertas los asuntos verdaderamente graves también, como esa posible invasión de China continental a Taiwán, porque aunque estén siendo entrenados los soldados del ejército taiwanés por los estadounidenses, pues tristemente, tomando de ejemplo casos recientes como el de Afganistán, no sé si los taiwaneses estarían mejor por su cuenta, ¿no? Porque saber ni qué vaya a pasar, sobre todo con esa cumbre virtual, virtual porque imagino que la van a hacer vía Zoom. Ojalá que aprendieran también todos los políticos latinoamericanos que así es como se hacen las cosas, esa cumbre virtual que anunciaron Joe Biden y Xi Jinping para finales de este año, que según todos los comentarios optimistas de los periodistas, que no sé si así es, consideran que es una muestra de cómo se van bajando los ánimos en lo que respecta a las relaciones más que comerciales, a las relaciones políticas entre Estados Unidos y China. Sin embargo, Joe Biden muchas cosas pudo haber dicho, como suelen hacer los políticos en campaña, acerca de la forma en la cual se manejaba la relación entre Estados Unidos y China, pero él no ha dado marcha atrás en ninguna de las decisiones de Donald Trump en lo que respecta a las relaciones políticas que afectan el comercio. Porque afectan el comercio, afectan a los estadounidenses, afectan a los chinos, pero son decisiones políticas que tomó Donald Trump. Entonces, pues como les comentábamos, todo esto, apreciables oyentes, viene a crear una mayor incertidumbre en los tiempos que se nos vienen. Y es interesante, George, lo que está pasando en los mercados en general, porque es cierto que es el pronóstico, y estén ustedes preparados, porque el pronóstico, hasta los del Fondo Monetario Internacional, como lo mencionaba yo ayer, ya anunciaron de que, miren, a fin de año parece que va a haber un pico. O sea, va a aumentar la inflación. Y ya en Guatemala, Jorge ahorita está preparándose para comentar lo del tema de la canasta básica en nuestro país, pero ya en Guatemala estamos sintiendo los efectos de toda esta crisis económica mundial que fue provocada, y pienso que uno de los pocos lugares donde usted va a escuchar esto va a ser en Libertópolis, y en particular en Libertópolis al mediodía, que fue provocada no por la pandemia del COVID-19, sino por las decisiones políticas que tomaron los gobernantes para enfrentar la pandemia. ¿Y todo por qué? Porque vivimos en sistemas estatizados, en sistemas intervenidos, que como bien lo dice Luis Figueroa en su artículo de hoy, que voy a compartir con ustedes más adelante, es una ironía que vemos cómo fracasa ese Estado benefactor mercantilista, estatista, un sistema intervencionista, a pesar de que estamos viendo el fracaso de este tipo de políticas en nuestro país. Pues resulta que cada vez que hay un problema, y no solo en nuestro país, porque Luisfi en su artículo cita a un importante liberal que es esto. Luisfi, no, ah, sí, no, aquí está. Dije, no ha actualizado, ya le iba a decir, no ha actualizado su su sitio. No, no solo no lo ya lo actualizó, sino ya incluyó una nueva entrada hoy, por eso es que por un momento me asusté. Incluye una frase de Thomas Sowell que me parece muy buena, que por supuesto voy a compartir con ustedes más tarde. Pero en los mercados en general, para que veamos otra transformación que se está dando hoy en el presente, y es, yo me pregunto cómo puedo de mejor manera a los oyentes, particularmente aquellos que nos ponen atención a lo que estamos diciendo, cómo les puedo yo trasladar ese sentimiento de urgencia, de que tomemos mejores decisiones en lo que respecta a nuestras vidas y que convenzamos a más de nuestros compatriotas a que se aclaren seriamente las ideas. Porque esto no es cosa de juegos, porque si no vamos a terminar metafóricamente, en un juego del calamar, como vamos ahora. Digo, es que te quería mencionar la más, ya todavía no la he terminado. Pero ya estoy llegando casi a los finales del juego. Jorge sí, ya sé que ya la terminó, por lo menos esta primera temporada, porque como fue un hitazo, que a mí me lleva a ciertas reflexiones que tal vez no es este el lugar para comentarla, pero ¿cómo es posible
que ese sea el gran hitazo,
George? ¿Qué te puede decir de esta nuestras culturas del entretenimiento, como las llamó Mario Vargas Llosa en un libro suyo publicado hace algunos años? Y también Humberto Eco escribió mucho sobre este tema. Pero si te pones a pensar, paréntesis, a lo que les iba a comentar, que tiene que ver con la inflación y lo que están haciendo las instituciones financieras y los inversionistas, cada vez más de los inversionistas importantes haciendo con sus capitales para, ¿qué están haciendo para conservarlos? Frente a toda esta amenaza de una inflación creciente por lo menos por un año más, que me lleva a preguntarme si al final nuestros tiempos con nueva tecnología, con más conocimiento, con muchas cosas más, nuestros tiempos, con toda esa tecnología, siguen siendo los tiempos del pan y circo del Imperio Romano.
Porque el circo siempre es la tecnología, no la naturaleza humana.
Pero, ¿qué es el atractivo que puede tener para multitudes? Porque, ¿qué era el circo romano? El circo romano era un montón de gente que se reunía se reunía a ver cómo la gente moría. O sea, no hay, nosotros hoy, menos mal que no es real, porque es una serie, pero en los tiempos de los romanos eran individuos que se jugaban la vida para entretener al pueblo romano. Y siempre los políticos, y el primer populista registrado en la historia, que tal vez no fue el primero, pero sí el más exitoso, Julio César, es todavía hoy por muchos considerado un héroe, cuando lo que fue es el primer Hugo Chávez. Pero decir
el
esto es
Hugo
como...
El primer Hugo Chávez registrado.
Sí, es decir esto es casi como que, uy, no, pero si es el gran héroe salvador de los romanos. Aunque para que haya llegado Julio César al ejercicio del poder, como para que Hugo Chávez haya llegado al ejercicio del poder en Venezuela, y podríamos poner muchos ejemplos más, pasaron muchas cosas antes. Así que tal vez la República Romana simple y sencillamente solo estaba esperando a alguien que soplara para que se cayera el otrora edificio indestructible. Cuando llegó Julio César, choza de paja, solo faltaba que llegara un lobo que soplara lo suficientemente fuerte para derribarlo. Pero bueno, en fin.
Y como consecuencia, nos retrasamos más de 1000 años en la evolución.
Sí.
De la civilización.
Así es. Pero bueno, apreciables amigos, para ir terminando este segmento, vean lo que está sucediendo. El oro bajó en las cotizaciones internacionales, pero el Bitcoin sigue subiendo. Está ahorita en esos periodos que hablábamos de consolidación, al igual que otros tokens, otras blockchains, otros DeFis, Decentralized Finance, y otros proyectos y otros activos digitales. Pero hoy es interesante, y esta es una nota de JP Morgan. JP Morgan, que saben, los oyentes lo han escuchado, que lo citan en nuestro país, en los medios de comunicación y otros lados. Y esto es, según JP Morgan, el repunte de Bitcoin de esta semana ha sido impulsado por los inversores institucionales, no nosotros los tepocates, como nos bautizó Gerardo de la Riva, aunque tengo que discutir el término de tepocate. Pero no somos los tepocates, son los inversionistas institucionales que están hoy prefiriendo al Bitcoin frente al oro para proteger su capital frente a la inflación que se viene, George. A mí me parece muy interesante, y cuando digo que de aquí a unos 5 o 10 años vamos a vivir en un mundo que cambió de forma exponencial, casi sin que la mayoría lo percibiera, es para mí cada vez más evidente. George.
En efecto, de hecho ayer leí un artículo sobre cómo algunos están, y es un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, ni siquiera de JP Morgan, es de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, los que imprimen los billetes de a dólar. Y ellos mismos publicaron ayer un estudio que dice que el dólar podría perder su prevalencia en las transacciones internacionales en unos 5 años como consecuencia de las criptomonedas. No porque vaya a ser el yuan el que ahora ya no va a ser el dólar, sino que va a ser el yuan. No, están hablando de las criptomonedas. Y repito, es un estudio publicado por la Reserva Federal de Estados Unidos, no por JP Morgan, ni por algún otro banco, ni por el Banco Central Chino, sino es... Por supuesto, porque si fuera el de Banco Central Chino, diría que es el yuan el que va a prevalecer.
No, porque China ya ahorita básicamente con la prohibición de ayer declaró muerta, de una vez declaró muerta la industria digital y el Bitcoin en China. No sé si lo puede hacer porque la mayoría que van los chinos que siguen pronosticando su futuro o viendo su futuro dentro de la economía virtual con activos digitales, simple y sencillamente van a buscar otros medios para seguir asegurando lo que es de ellos. Y los mineros, pues bueno, ya la mayoría ya a estas alturas, los que no se han ido de China, merecen que les quiten lo que tengan y si se los van a llevar presos también, porque este ataque del gobierno de Xi Jinping a los mineros de Bitcoin y de otras criptomonedas en China viene de años atrás. Y este año, ese ánimo de destruirlos o acabar con ellos aumentó de manera exponencial.
Sigo sosteniendo de que el Xi Jinping y el Partido Comunista de China están disparándose a los pies y con ametralladora.
Pero qué bueno.
Sí,
pobre por los chinos,
ellos
pero
están cavando su propia tumba.
Pero bueno, George, antes de que terminemos.
Y lo vengo diciendo desde hace tiempo y cada vez lo confirmo más.
Antes de que terminemos este segmento, George, por favor, vamos con los oyentes acerca de la nota. Vamos a terminar con las notas medio preocupantes para que pasemos a ocuparnos, como dice Carol Piedra Santa, de las cosas buenas. Vamos a terminar estas notas en este segmento. Así que vamos a hablar del tema de la canasta básica, porque como trata de nuevo con un aumento, o sea, inflación, pero siempre es bueno recordarles a los oyentes, George, que la inflación no es cualquier precio que sube, sino es cuando los precios suben producto de la intervención de los gobernantes en la economía. Esto es muy, muy importante, por eso se considera la inflación un impuesto escondido y el peor de los impuestos. Y quienes más lo sufren son los más pobres, que también hay que señalarlo. ¿Y por qué lo señalo? Porque el discurso de los políticos es que todo lo que ellos hacen es para ayudar a los más frágiles, a los más débiles, a los más pobres. Pero la realidad es que casi todo lo que ellos hacen es para asegurarse que los pobres no salgan de su pobreza. Pero bueno, George, rápido comentemos la nota de la canasta básica.
Sí, y que tiene que ver básicamente con que ayer salieron publicados los datos con relación a la canasta básica de parte del INE y por ende de ahí es donde sacan el índice de precios al consumidor y por de ahí es donde sacan el dato de la inflación. Pero al final básicamente el punto es de que ahorita la tasa inflacionaria según esos datos subió un poco, en agosto estaba en 3.62%, era la tasa, el ritmo inflacionario así interanual, y ahorita en septiembre subió a 3.67%. Y el hecho de que de la explicación que daba Marta Yolanda ahorita con relación a el origen o la fuente de dónde empiezan los problemas de la inflación, se ve muy bien en la gráfica, si usted tiene oportunidad de ver la gráfica del ritmo inflacionario o de la inflación en los últimos 2 años, se ve muy bien cómo luego de que el Congreso obligó al Banco de Guatemala a imprimir 10 mil millones de quetzales adicionales a los que ya imprime, se ve justo después de esa inyección de dinero en la economía, cómo se dispara la inflación desde mediados del año pasado. Llegó hasta un pico de 6% cuando había estado en 2-3% durante algún tiempo y por lo menos abajo de su famosa meta de que esté abajo del 5%, pues había estado muy por debajo de eso a inicios del año pasado, pero luego de la inyección de dinero estuvo subiendo casi constantemente por el resto del año y todavía este año hasta llegar a un pico del 6% de inflación. Y luego de eso pues ya empezó a bajar un poco, pero todavía está, ahorita volvió a subir, ya había llegado a 3.62% y ahorita volvió a subir un poco a 3.67%. Y el cálculo que hacen, el cálculo ese no tan confiable que hace el Instituto Nacional de Estadísticas con relación a la canasta básica de alimentos, según ellos ahorita está, tiene un costo la canasta básica de alimentos de 3.025 quetzales con 55 centavos. Y la canasta ampliada, que es así el otro cálculo que hacen, incluyendo otras cosas, tendría un costo, según ellos, de 6.985 quetzales con 80 centavos.
Algo pasó en Facebook. No vaya a ser que yo haya sido hoy, ¿cómo se dice?
Pregonera de...
Visionaria, o ¿cómo era una Nostradamus? Esperemos que no se esté otra vez habiendo un apagón, pero nos fuimos de Facebook. Qué bueno que tenemos, y nos fuimos también de YouTube. Eso significa que el problema es nuestro, apreciables oyentes. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues de entrada quiero agradecer a todos los que nos habían dejado comentarios. Gracias a Ingrid Janet, que vi que nos había dejado comentarios en YouTube, que pues como esos se borran cuando termina la transmisión, ya no lo voy a poder leer, pero entre ellos vi que se incluía de que está deseando la pronta recuperación de Estuardo. Muchísimas gracias a Ingrid Janet, que de plano se lo vamos a comentar a Estuardo. Y a todos aquellos que nos están acompañando y se hayan pasado a la radio, vamos a iniciar después del siguiente segmento una nueva transmisión mientras investiguemos qué fue lo que pasó. No sé, a lo mejor nos censuraron, Dios. No, no censuraron. A lo mejor no le gustó nuestro programa a Mark Zuckerberg, que no sabía yo que se encontraba entre nuestros oyentes. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y estamos de regreso en... Pues estamos de regreso en todos lados, pues. No solo en la 102.1 FM, sino también estamos ya de regreso en YouTube, en Facebook y en las otras redes sociales. Así que aquellos que nos están siguiendo por ese medio ya pueden también, apreciables amigos, unirse de nuevo a la transmisión. Y si son tan amables de compartirla nuevamente, pues se los vamos a agradecer. Aunque yo, qué raro, sigo sin ver esa transmisión. Pero pues, ¿sabes qué voy a hacer, George? Voy a aprovechar a agradecer a los libramigos que habían compartido la anterior y hacerles un llamado para que también compartan esta. Muchas gracias a Carlos Molina de Dios, a Julio L. Ariza, a Estuardo Hernández, a Ana María Villalobos Martínez, a Juan Cajanel, a José Calderón, a Salvador Orellana Pontaza y a Michelle Fernández. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber, son los que puedo ver que compartieron nuestro programa. Ahora voy a ver si puedo ver los comentarios porque, ay Dios, cómo cuesta con... no puedo ver todos los comentarios que nos dejaron, pero puedo ver el de Juanca, el de Salvador Orellana y el de Judith Rodríguez. Recuerdo que había uno de José Calderón, también había... uno de Jimena Aguilar, también habían de Carol Piedrasanta. Y bueno, en fin, muchísimas gracias a todos los que nos dejaron mensajes. Hubo uno de Rodrigo Lacayo, que en parte voy a coincidir con él, que él dice que las criptomonedas son el futuro. Yo pienso que en el futuro las criptomonedas van a ser el mainstream, pero ya son presente. Y en lo que coincido es que, como todo en la vida, uno tiene que hacer sus análisis de riesgo y factibilidad de una inversión. O sea, no todas las criptomonedas van a ser exitosas, así como no todos los negocios que en el mundo físico emprendemos lo son. Fracasamos en muchas ocasiones que empezamos empresas con mucho ánimo y creyendo que esa va a ser nuestra gran hitazo, y resulta que a la hora de evaluar nuestras opciones algo hicimos mal, y ese algo que hicimos mal nos va a llevar a no haber tenido toda la información del contexto, nos puede llevar a fracasar y a perder nuestra inversión. Pues bueno, igual que en la vida de todos los días en el mundo físico, es en las inversiones digitales. Por eso yo insisto, haga el esfuerzo mental primero por entender, por aclararse las ideas, y luego evalúe qué es lo que usted espera, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores y sus niveles de riesgo. Pero no es venir y simplemente invertir solamente porque escuché que Jorge y Marta y Holanda están hablando de Bitcoin. Entonces yo voy a ir a comprar Bitcoins. Haga usted su propia evaluación. Primero hay que entender de qué se trata. En ese punto vamos a coincidir. Pero bueno, de nuevo, yo todavía no sé por qué no tengo la transmisión nueva de Facebook, pero sí la de YouTube, pero ya aquí en esta nueva no tengo mensajes. Vamos a ver quién se anima a compartir con nosotros, y va a ser para nosotros un gusto poder compartir también con ustedes. Y bueno, amigos, ahora sí, vamos al segmento del COVID-19, que por cierto teníamos una imagen ahí de Fundesa, no sé si la querés poner, George.
Bueno.
Va, entonces, Marito, si nos haces el favor, sí tenemos transmisión ahorita. Ah, ya vi que sí, estamos en vivo y ya Estuardo Hernández nos está saludando en la nueva transmisión. Muchísimas gracias. Y Estuardo y Jorge Jacobs, que me suena que lo conozco, también ya compartió esta transmisión. Allá voy yo también a unirme a los liberamigos que están compartiendo nuestra nueva transmisión. Saludos, Carol Piedrasanta también ya apareció en esta nueva transmisión en redes que iniciamos. Pero vamos con George. Marito, ya tenemos la imagen. Por favor, pongámosla, y ya yo le dejo a George en el uso de la palabra para que comente acerca de las notas del COVID-19 en nuestra Guatemala, y que responda a la pregunta que le voy a hacer. George, ¿cuál es la cepa dominante en Guatemala? Dicen que el 100% de los contagiados es con esta cepa. Adelante, George.
Sí, en efecto, ayer el Laboratorio Nacional de Salud publicó su más reciente informe con relación a el secuenciamiento que hacen de las cepas que hay aquí en Guatemala. Y en ese informe, en el anterior informe, que fue al que se refirió ayer el presidente, pero él mismo estaba desactualizado porque ayer publicaron el nuevo. En ese anterior informe se decía que el 86% de los casos que habían analizado eran de la variante Delta. En este nuevo informe, que publicó ayer el Laboratorio Nacional de Salud, hicieron 61 pruebas, o sea, hicieron 61 secuenciamientos, y los 61 eran de la variante Delta, es decir, el 100%. No quiere decir de que solo eso exista, pero por lo menos de esa muestra que ellos hicieron, el 100% eran de la variante Delta, o sea, no había ninguna otra variante en esas muestras. O sea, tampoco es una muestra lo suficientemente representativa como para decir que es el 100% en el país, pero sí, si no es el 100%, es un poquito menos, pero o sea que ha de haber algunas otras cepas por ahí perdidas, pero la principal ahorita es la famosa variante Delta, que es la que está, repito, en ese caso fue en las muestras, en el muestreo que hicieron, todas salieron con la muestra, la variante Delta. Voy a ver si encuentro la imagen para ver si la publico.
Explica ese vacunómetro, que me imagino yo que se puede consultar todos los días, ¿no?
Es que creo que lo publican una vez a la semana. Esto es una gráfica que publica Fundes, en donde reúnen información con relación a las vacunas. Ahí mencionan en este caso, ese actual es con datos del 25 de febrero, que fue cuando se empezó a vacunar, al 6 de octubre, o sea, tiene datos hasta el miércoles. Y es de cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación en Guatemala. La primera gráfica es una representación de las vacunas que se han puesto y de qué tipo. O sea, de qué tipo me refiero a de qué vacuna es, si es la AstraZeneca, si la Moderna, Pfizer y todo. Y ahí se puede ver cómo se han ido intercalando esas vacunas, pero principalmente pues ahí están las de Moderna y las de Sputnik, que son así las que han habido más aquí en Guatemala. Luego tienen ellos le llaman indicador de avance nacional por tipo de dosis, y entonces tienen ahí una especie como de manómetro donde está la población meta, que es de 12.6 millones de personas. Eso es los personas de más de 12 años de edad. Entonces en Guatemala, en teoría, y digo en teoría porque los números de cálculos de línea ahorita de seguro van a estar sobredimensionados, tomando en cuenta toda la gente que se ha ido a Guatemala, pero así el dato oficial es que la población sería arriba de 12 años, sería de 12.6 millones de personas. Y entonces lo que dicen ahí es de que el 37% de esos 12.6 millones ya tienen una dosis, y el 21% siempre de esos 12.6 millones ya tienen el esquema completo, es decir, las dos dosis. Y hacen un recuento ahí de las vacunas que se han recibido, que son 10.100.000, y que se han aplicado 7.400.000, con lo cual, y luego ponen las que se han aplicado, o sea, en el otro lado está como porcentaje, o sea, el 37% y el 21%, y aquí está la cantidad. De primera dosis se han aplicado 4.722.000, y de la segunda dosis, o sea, el esquema completo, se han aplicado 2.670.000. Si bien es cierto, ha bajado la cantidad de vacunas, o la cantidad de vacunas que se administran diariamente, por razones que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, aún se mantiene un ritmo relativamente alto que ha permitido que esté creciendo la cantidad de personas vacunadas en el país. Luego, lo siguiente es que ponen la vacunación por departamento. Y ellos lo ponen como la vacunación y la brecha de vacunación por departamento. Entonces, ahí están todos los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y ahí para abajo hasta llegar a Alta Verapaz. Están ordenados, presumo, por la cantidad de personas que han recibido la primera dosis. O sea, en el caso de Guatemala, no la cantidad, el porcentaje de personas que han recibido la primera dosis, o la vacunación, están ordenados por esa, la primera dosis, y entonces ahí sale Guatemala con ese es Guatemala, el departamento, con el 63% que tiene ya la primera dosis, el 36% que tiene también la segunda dosis, y que falta el 37% de la población. Y luego ahí ponen cuál es la población meta, como le llaman, o sea, cuántos son las personas que supuestamente, en este caso sería en el departamento de Guatemala, cuántas personas tienen más de 12 años, pues según esto serían 2,800,000 personas, 2,813,775. Y entonces de esos el 63% ya tiene por lo menos una vacuna, el 36% ya tiene dos vacunas y el 37% no se ha vacunado. Pero ese es el departamento de Guatemala, que es donde más avanzado está. De ahí sigue Zacatepeques con el 51.4% de la población con por lo menos la primera dosis. De ahí ya va bajando más el Progreso con 40.1, Xela con el 39.1, Chimaltenango con el 39.1 y así se va para abajo. Hasta llegar al departamento que menos porcentaje de su población tiene vacunada, que es Alta Verapaz. Y ahora menos, después de los sucesos de esta semana, me imagino que se va a estancar por ahí. Alta Verapaz entonces tiene el 19% de la población, ya está vacunada con la primera dosis y el 8.5% está vacunada ya con la segunda dosis. Y pues del otro lado pues faltan 81% de la población y es especialmente tomando en cuenta que es el municipio que tiene más cantidad de habitantes después de Guatemala. Guatemala tiene 2.8 millones de habitantes arriba de 12 años, porque esto es para los que pueden vacunarse. En el caso de Guatemala son 2.8 millones de habitantes y en el caso de Alta Verapaz es 1.6 millones de habitantes. Y entonces están así en los extremos. Los dos departamentos que tienen mayor población, uno es el que más porcentaje tiene y el otro es el que menos porcentaje tiene de vacunado. Luego pues sacan así por la vacunación así por sexo, en el sentido de los que ya tienen la primera dosis, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Y en el caso de la segunda dosis, pues se mantiene más o menos la proporción. El 54% son mujeres y 46% son hombres. Y de ahí lo que está más abajo, pues es el por edades. Y también ahí están también por cifras absolutas de cuál es la población meta, donde obviamente se ve por dónde está la pirámide aquí en Guatemala, y que el segmento más grande es el de 18 a 29 años, que son casi 4 millones de personas. Y entonces ahí están divididos de 12 años hasta 70 años o más, las divisiones así por edad. Y luego qué porcentaje es el que de ese es el que ya está vacunado. Y ahí donde más donde van más avanzados es en el rango de edad de 60 a 69 años, en donde ya se ha vacunado al 61.31% y con la primera dosis y al 47.2% con la segunda dosis. De ahí en porcentaje sigue el rango de 50 a 59 años con 56%, y luego mayores de 70 años con el 52% y de 40 a 49 años con el 51%. En el caso de el que menos, en el rango de edad, el que menos tiene, pues obviamente es el que más recientemente se abrió, que es el de 12 a 17 años. Ahí solo va vacunado el 2.71%. Y en el rango de 18 a 29 años va vacunado ya el 34%, que es una cifra importante, tomando en cuenta que es el rango más grande, ¿verdad? Que es el de 4 millones. O sea, para su referencia, el que sigue es 2.4 millones, que sería de 30 a 39 años. Y luego el de 12 a 17 años, que es de 2.1 millones de personas. Y por último, lo que sacan es una tablita de las vacunas que han habido que hay en Guatemala, así por marca, o sea, cuántas hay de AstraZeneca, de Moderna, y luego cómo se han aplicado y la estimación de vacunas disponibles, que en este caso, al final, el dato final es de que supuestamente ahorita habrían disponibles, por lo menos hasta el miércoles, 2.7 millones de vacunas. A la velocidad que lo están poniendo, eso básicamente alcanza casi que para de aquí a fin de año, a cómo se están poniendo ahorita. Bueno, no tan a saber, serían 8, bueno, tal vez para 2 meses probablemente alcanzarían las que están ahorita, pero se recuerdan que el presidente ofreció que la semana entrante, no, sí, por ahí por el 15 iban a venir 2.5 millones más de vacunas, que al final a lo que nos lleva es de que ahorita el problema no es cuántas vacunas hay disponibles, o sea que no hay problema así de, no hay riesgo de que se vayan a quedar sin poner vacunas, sino el problema es otro, que no hay suficientes personas que se estén llegando a vacunar. Entonces ahorita tienen muchas vacunas y no hay suficientes personas para vacunar todo lo que se podría vacunar. Así es como está la situación.
O sea que ahora nos sobran las vacunas.
Pues para efectos prácticos, sí, o sea, si hay 2.5 millones ahorita disponibles y vienen otros 2.5 millones en un par de semanas, ponele, estamos hablando de 5 millones de vacunas, pero ahorita se está vacunando alrededor de unos, yo creo que ahorita ya no se está llegando ni siquiera a los 400 mil semanales.
Aunque, y de nuevo hay que poner en contexto que no toda Guatemala es igual, porque por otro lado encontramos lugares como lo que sucedió esta semana en Fray Bartolomé de las Casas, donde casi linchan a los empleados de salud que iban a vacunarlos. Y hubo una de las, yo no sé si tuvieron la oportunidad los oyentes de leer los testimonios y las declaraciones de los que fueron a Fray Bartolomé de las Casas, que una de las mujeres que iba entre el grupo de los salubristas le rompieron el vestido y a esto estuvieron de violarla. O sea, en fin, hay mucho que trabajar en nuestra Guatemala, pero definitivamente, George, eso no se va a resolver con más intervencionismo y más poder para los gobernantes. Y antes de irnos a la pausa, además de recordarles que la mejor manera de cuidar su sistema inmunológico es tomando la equinacia Blend líquida de ELA junto con el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Yo sé que muchos de los oyentes aprovecharon, me contaron que aprovecharon la oferta que terminó ayer, y terminó ayer de la equinacia Blend líquida de ELA por el aniversario. Pero los que ya compraron la equinacia, les sugeriría que averiguaran acerca del aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, porque es importantísimo. Están interrelacionados el sistema inmunológico con el sistema digestivo. Bueno, nuestro sistema digestivo está relacionado con todo, hasta con el buen sueño que podamos tener o el mal sueño. Así que ya saben, amigos, para pedir su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, ese sí solo lo encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Y en el caso de la equinacia Blend líquida de ELA, que también encuentran en el 4950-3414, que por cierto, los que no les dio chance de aprovechar la oferta, igual recuerden que si se llevan el combo de la equinacia Blend líquida de ELA junto con el aloe vera gel de ELA, se ahorran unos quetzales. Y para eso tienen que escribir al WhatsApp 4950-3414. Repito, 4950-3414. Y la equinacia Blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC. Pero bueno, vamos con el artículo de Luis Figueroa publicado hoy en el diario El Periódico y por supuesto que en su blog en luisfi61.com, que se titula Las farmacias de la mala simiente.
Está utilizando términos bíblicos.
La farmacia de la mala simiente. Bueno, que George explique eso cuando terminemos, pero bueno. La bancada de la mala simiente anunció una iniciativa de ley cuyo propósito es crear una red de farmacias estatales que, en sus mentes, contribuiría a romper el pacto de precios que existe entre las farmacéuticas. Antes de seguir, es útil anotar que en marzo del año pasado, el doctor Román Carlos denunció la podredumbre que aqueja al modelo Salud Chapín y que incide en el alto costo de las medicinas. Explicó que los millones de dólares pagados en comisiones a funcionarios corruptos en el sistema de salud pública, en entidades como el ICSS e incluso el financiamiento para otras actividades que entregan estas empresas, no son gratis. Su precio lo paga el enfermo. Un amigo médico me lo explicó así y me encanta la forma en la que se lo explicó el amigo médico, que quisiera saber quién es, a Luisfi, porque efectivamente no sé quién es, pero el amigo médico de Luisfi le explicó esto de la siguiente manera, pongan atención. En Guatemala las medicinas son carísimas para que los precios al público no contrasten con los precios a los que compran medicina los burócratas para el sistema estatal de salud y por las mordidas. ¿Qué te parece, George?
O sea, interesante ese insight, porque ahí básicamente están diciendo, o sea, como se lo roban tanto y sale tan caro en el gobierno, si imagínense que si el gobierno lo comprara a 10 quetzales y en la calle se vende a un quetzal, sería muy notoria la cosa. Entonces, por lo menos en la calle se tiene que vender a 6 quetzales para que no se vea así tanto lo que se roban en el gobierno.
Pero me parece un punto muy interesante que vale la pena que se investigue con detalle esta denuncia que hace Luis Figueroa en su artículo hoy. Tal vez los diputados de la mala simiente, de la bancada de la mala simiente, se ponen pilas en lo que a fiscalización tratan, y ya que están preocupados por el precio de las medicinas en Guatemala y están saliendo con esta tontería, porque es una tontería, de sacar una red de farmacias estatales. Antes de eso, vayan a ver la corrupción que hay ya en la compra de medicinas en nuestro país, que lo menciona, por supuesto, Luis Fiencer en su artículo, que dice: los promotores del estatismo, del colectivismo y del populismo son los grandes responsables de que los medicamentos sean caros en Guate. Y aún así, algunas personas actúan como si la respuesta a cada problema es poner más dinero y poder en manos de los políticos, como advirtió Thomas Sowell. ¿Te recordás que te mencioné que hacía referencia a Thomas Sowell, Luisfi, en su artículo de hoy? Y continúa: ¿te imaginas a los políticos y burócratas en el negocio de las farmacias? ¿Se los imaginan ustedes, apreciables oyentes? ¿Quién podría ser el gerente de esta, o el director de esta maravillosa ideota de los diputados de la bancada de la simiente? Imaginen ustedes. A ver, ¿se imaginan a los políticos y burócratas en el negocio de las farmacias y las medicinas directamente? Las farmacias estatales no serían mejor que los hospitales, las carreteras, las escuelas y otras piñatas del gobierno. ¿Cuántos nuevos ricos, entre comillas, saldrían entre los pipoldermos si tuvieran participación en el bisne boticario? Si se quiere resolver el problema de las medicinas caras, lo que hay que hacer es abrir el mercado y eliminar privilegios. La solución no es darles más dinero y poder a los pipoldermos, semilleros o no. La propuesta semillera no solo es populismo sesentero que hiede a rancio, sino que abre la puerta a la corruptela. ¿Viste que no dijeron farmacias estatales, sino públicas? Así es como quieren darles atol con el dedo a los más pobres, que son los más afectados por la conservación de privilegios y la repartición política de business. Buenísima, buenísimo, ¿verdad, George? Aquí ya no hay mucho más que tengamos que decir de esta propuesta, que increíble, pero cosas, como dice Luisfi, increíbles salen de algunas bancadas o las mentecitas de aquellos que llegan al ejercicio del poder. ¿Algo más que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa?
Solo que al final lo que hay que entender es que es precisamente por el que el gobierno se anda metiendo en cosas que no le corresponden, se generan esas oportunidades de corrupción, como es eso de las medicinas, que probablemente, y se han dado casos, ya hemos visto aquí casos de pastillas que cuestan, qué sé yo,
George,
50
dicen
centavos.
Que casi no te escuchas, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor?
De que hemos visto casos aquí de pastillas que valen 50 centavos y resulta que el gobierno las compra a 20 quetzales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es precisamente uno de los principales focos de corrupción que se dan en el gobierno. Ese y muchos más, pero ese es uno y es mucha gente alega de eso, pero ahí está y siguen comprando y siguen gastando cientos de millones de quetzales en medicinas que probablemente algunas, si no muchas, estén sobrevaloradas y estén compradas muy caro, básicamente porque es el negocio de algún funcionario con sus cuates.
Bueno, vamos a ver que hay una pregunta que tenés específicamente sobre los números. Dice Fercho, hola, buenas tardes, solo que no me cuadra. O sea, 12.6 millones es la meta. 2, 17.9 millones, dosis necesarias o son dosis aplicadas.
Sí, ya lo revisé y el... vamos a ver, lo que ponen en esa gráfica del vacunómetro de Fundesa no es la población, sino las vacunas que hacen falta. Entiendo de revisar los números precisamente lo que dice Fercho. Y entonces, si ven ustedes, ese total de dosis necesarias, en efecto, son 17.9 millones de dosis. Y si van a ver en la tablita de abajo, ahí está la cantidad de dosis que se han aplicado hasta ahorita, que son 7.3 millones. Entonces, si suman esos 7.3 millones con los 17.9 millones, al final son 25 y pico de millones de dosis, que entonces ya dividido entre dos y ya da los 12.6 millones o algo por ahí cercano. Ahí ya lo estoy haciendo así sin muchos decimales. Pero básicamente entonces ellos están calculando, bueno, son 12.6 millones de personas por dos, serían 25.2 millones de vacunas y luego se le restan los 7.4 millones de vacunas que ya se administraron y entonces el saldo son esos 17.9 millones de dosis que hacen falta. Entonces, volviendo a las cifras que yo mencioné hace un rato, si ahorita hay 2.5 millones todavía de vacunas por aquí, 2.7, y vienen otros 2.5 ahorita en las próximas dos semanas, entonces ya habrían 5 millones, bueno, un poquito más, ¿verdad? Pero pónganle 5 millones de dosis de vacunas restadas de esas casi 18, porque son 17.9, pónganle que sea 18 menos los 5, entonces quedarían todavía por comprar o por conseguir 13 millones de vacunas, presumiendo que el 100% de la gente se vacune, lo cual difícilmente va a suceder y de suceder pues no sucedería ahorita en este año. Pero presumiendo, entonces se necesitarían esos todavía o estarían pendiente todavía de comprar o de conseguir 13 millones de dosis de vacunas para poder vacunar a toda la población arriba de 12 años. Eso sería la explicación de esos números.
Y en Facebook, George, quiero aprovechar a agradecerle a Eddie Salazar, a Ingrid Janeta Alfaro, a Silvia Patricia Engel Areva, lo que dice que nos escucha en la radio, en la 102.1 FM y nos mira en YouTube. Gracias, Silvia Patricia. Y los que nos preguntan por Estuardo, que cómo está, pues precisamente por la mañana lo visitó María Dolores y dice que lo encontró mucho mejor de lo que nosotros lo encontramos ayer por la tarde, que lo encontramos mejor que el día anterior. ¿Qué significa esto? Que está mejorando. Así que esperemos que en menos de lo que ustedes imaginan sea él quien esté agradeciendo en Libertópolis por la mañana todo ese cariño que le han mostrado la mayoría. De ahí tenemos una pregunta, Jack, que dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar ahora para vacunarse con la segunda dosis de Sputnik? Si recuerdo correctamente, acaban de reducir el tiempo de vacunación. Aunque a mí hay algo que me llama la atención. En Rusia, creadores de la Sputnik, es uno de los lugares donde más personas hoy están muriendo y están, ayer, no sé si hoy cómo les fue, pero ayer rompieron récord de la cantidad de muertos en un día en Rusia. Entonces, bueno, no sé. Lo tenía que comentar porque era una de las notas de orden internacional, pero la Organización Mundial de la Salud, por cierto, también ya dijo que va, está bueno, va a analizar nuevamente a ver si pueden o no darle el visto bueno a la vacuna de Vladimir Putin. Que, ah, no mencionamos que increíble el poder que tiene en lo que respecta al precio del gas. Tú que mencionamos el tema de, perdón, es que hay que mencionarlo porque es increíble. ¿Se recuerdan que los ingleses y muchos otros estaban sufriendo en Europa y sobre todo ahora que viene el frío del invierno en lo que respecta a los precios altísimos del gas? Pues bueno, en cuestión de un día para otro, el gas bajó, si recuerdo, el precio del gas bajó más del 40%. Solo porque Putin así lo decidió, porque decidió, ah, basta, bueno, saber ni qué negociaciones, a lo mejor por ahí va la Sputnik negociada, entró con los europeos, que obviamente cuando cae la economía alemana, que no es una gran caída, pero para los alemanes sí fue escandaloso que haya caído su economía en el último trimestre, que la negociación que hicieron bajó 40 o 49%, si recuerdo yo correctamente, el precio del gas de un día para otro, con la condición también de que empiece a funcionar un gasoducto de esos de los que se oponen Greta Thunberg y otros de que funcione. Pero interesante.
O sea, al final, realmente, en ese caso particular, el negocio o la negociación de trasfondo es precisamente la del gasoducto ese que va justo precisamente a Alemania.
Pero bueno, apreciables amigos, y voy a coincidir con esta canción de Molotov, no con la forma que lo dicen, pero ¿cómo se llama? Rima, esta canción de Molotov que nos deja Andrés Fonseca una parte para hacer referencia en YouTube, para hacer referencia a esta intención de darle más poder y más dinero de nosotros, de suyo mío, a los políticos en el ejercicio del poder. Vamos a una breve pausa y todavía tenemos varios temas que compartir con los oyentes. En el siguiente segmento vamos a conversar con Fritz Thomas y luego vamos a ir a la nota tecnológica y de último vamos a ver todavía, George, si nos da tiempo de compartirles a los oyentes la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la destitución de Juan Francisco Sandoval en el, porque efectivamente él exigió que lo restituyeran, pero realmente tiene que ver con la destitución de Juan Francisco Sandoval de como fiscal de la FESI. ¿Sí, George?
Solo que al final ya no contestamos la pregunta que hicieron.
¿Cuánto tiempo ahorita el Sputnik?
Sí, ahorita la vacuna Sputnik, según el Ministerio de Salud, se puede poner 28 días después, la segunda dosis se puede poner 28 días después de la primera dosis. O sea, a partir de los 28 días ya pueden ir a pedir que les pongan la segunda dosis de la vacuna Sputnik. ¿Se recuerdan que primero lo tenían a 90 días, luego lo bajaron a 60 días y ahora lo bajaron a 28 días? No es que haya cambiado la vacuna Sputnik en ese tiempo, simplemente lo que pasa es que no tenían. Entonces, como no tenían, lo alargaron así para ver para cuando vinieran, y ahora que ya tienen, entonces ahora vengan rápido a ponérsela. Entonces, esa es, no hay ninguna razón técnica para por qué antes 90 y ahora 28. ¿Sí? Es simplemente porque no tenían la segunda dosis y ahora sí ya tienen.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante. Adelante, George.
Sí, solamente recomendarles que para esos momentos estresantes de la vida, pues qué mejor que utilizar el Rescue Remedy de Quinfica, que es un preparado de 5 esencias florales de Bach, 100% natural, que le ayuda a equilibrar sus emociones. El producto se llama Rescue Remedy y tienen una versión para ayudarlo a dormir, para también para que usted no esté estresado a la hora de dormir, que se llama Rescue Night. Entonces los dos productos son Rescue Remedy y Rescue Night, ambos de Quinfica, que usted puede encontrar en cualquiera de las tiendas de Quinfica, o puede pedirlo también por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122.
Vamos a una breve pausa y regresamos unos minutos con Fritz Thomas. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado en este segmento, vamos a hablar del presupuesto y a lo mejor aprovechamos a también a mencionar este supuesto crecimiento enorme de nuestra economía en el segundo trimestre del año 2021. Ya tenemos en línea a Fritz Thomas. Fritz, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, qué gusto estar contigo.
Qué bueno, Fritz, el gusto es nuestro. Y bueno, ayer tú hablaste del presupuesto y es interesante y te agradeceríamos que compartieras con los oyentes todos estos descubrimientos, digo, porque a fin de cuentas no descubriste, entiendo yo, habiendo leído tu artículo, no descubriste nada nuevo, sino lo mismo que vas a encontrar todos los años, pero yo te dejo a ti para que lo compartas con los oyentes. Y después de que hablemos del tema del presupuesto, también aprovechando que estamos conversando, Fritz, le explicaras a los oyentes que ese impresionante crecimiento que hubo en la economía en el segundo trimestre del año, hay que tomarlo con una pizca de sal y otra de pimienta, porque recordemos que está comparado con lo que sucedió en el segundo trimestre del año 2020, y que le expliques a los oyentes por qué era de esperarse que hubiera un crecimiento, en este caso hasta de dos cifras, en la economía en nuestro país. Pero bueno, esos son los dos puntos que, aprovechando a Fritz Thomas, que nos acompaña, que queremos que compartas con los oyentes. Así que los micrófonos son tuyos.
Gracias, Marta Yolanda. Ahí tenemos un bebé como eco.
Nos decís lo mismo que nos dijo Alex Valdizón hace un par de días, entonces ya eso me está preocupando si somos nosotros o son ustedes, pero no se escucha, nosotros no lo escuchamos, pero
ah, okay. Está bien.
Pero entonces, adelante.
Tengo chance de escucharme dos veces.
Okay.
En otras palabras, hasta Yolanda, con lo que el segundo tema que me indicaste, este crecimiento tan dramático en el último trimestre, no es como para que todo el país se vaya de vacaciones, porque ahora como somos de ricos. Pero vamos a regresar a eso. Pues Marta Yolanda, ayer en mi columna lo que cuento es que estaba camino a investigar, lo había estado postergando de hecho, ver con detenimiento las cifras del presupuesto de ingresos y gastos del gobierno para el 2022, que es un ritual anual que a mí cada año me provoca menos entusiasmo analizarlo. Y debo confesar que tenía quizá algunos meses de no ver con detenimiento la página del Ministerio de Finanzas y me encontré con muchas curiosidades. Camino a encontrar las cifras sobre el presupuesto, que digamos tal vez no estaba donde estoy acostumbrado a verlo, y me encontré algunas, lo que yo llamo curiosidades, y por eso así se titula la columna, dice curiosidades camino al presupuesto. y que son tal vez esas cositas chiquitas y triviales en las que uno se fija. El primero es que si tú ves la página del Ministerio de Finanzas, bueno, y de otros ministerios, pero en particular, en este caso, el Ministerio de Finanzas, hay un optimismo, hay una positividad, hay un triunfalismo que es admirable en cierto sentido, porque por otra parte choca tanto con tantas realidades del país. Y vi varias pestañas que me llamaron mucho la atención. Bueno, finalmente fui a ver las cifras, estuve analizando un rato y a la misma conclusión que he llegado en el último par de años, que el presupuesto es lo mismo, solo que un poco más. Es decir, es lo mismo, pero un poco más. Y entonces se le quita un poquito aquí, pero se le suma por allá. Hay mucho intento de persuadir y convencer de, aunque es más alto, en realidad no es más alto, sino que es menos, y si por los números pareciera que fuera más, no, en realidad es menos o lo que fuera, ¿verdad? Pero propiamente sobre lo que me encontré en camino a las cifras, es que primero, hay un gran triángulo amarillo, como que fuera un rótulo así, para que llame mucho la atención. Adentro del rótulo amarillo hay un signo de exclamación, seguido del texto, generar una alerta de corrupción. Yo hago Comisión Presidencial contra la Corrupción, y luego ícono, clic aquí. Entonces, estuve a punto de hacer clic para generar una alerta que hay corrupción, pero me detuvo la prudencia. No les estaría diciendo algo que no supieran ya. Y además quedaría registro de mi dirección IP, por la voz. Creo que tenemos que estar bastante seguros que las altas autoridades, medianas autoridades y bajas autoridades del Ministerio de Finanzas saben mucho mejor que yo, y antes que yo, dónde hay corrupción. Entonces, me pareció un poco cínico, si le querés llamar así, que lo primero que tengan en la página es presione aquí, ¿verdad?, para una denuncia de corrupción. Bueno, y entonces supongo, en mi texto, en la columna que escribo, que ese clic generaría una copia para algún departamento que lo examina con mucho detenimiento, se lo pasa a la Contraloría General de Cuentas, que toma promoción y le manda una copia al Ministerio Público para que investigue, y ahí muere la cosa. Caería algún pobre que se robó 4 lápices y un bolígrafo, mientras los de los grandes negocios del Estado estará al mismo tiempo probablemente comprando su Rolex en el Duty Free, en algún aeropuerto internacional, o ingestando etiqueta azul en alguna playa. La corrupción es eso que todos sabemos que está pasando. Las personas adentro que están realizando todos estos grandes negocios saben perfectamente lo que está pasando. Yo diría que el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, saben perfectamente lo que está pasando. Los diputados saben perfectamente lo que está pasando. ¿Qué va a estar uno ahí haciendo clic en el rótulo amarillo de que hay corrupción? Luego en la página pues hay muchas pestañas donde uno puede ingresar y obtener un montón de información. Hay bastante, uno se podría pasar un buen rato ahí. Pero mientras estás viendo todas estas diferentes pestañas con títulos interesantes, está corriendo dos como noticieros, ¿verdad?, que tienen una secuencia de titulares que están pasando. Entonces, les interesará ver que el Ministerio de Finanzas obtuvo 100 puntos en la evaluación que desarrolla anualmente la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia sobre instrumentos de programación y planificación institucional. Es decir, se dieron un premio. ¿Cuánto sacar? 100 puntos. Es decir, una oficina del gobierno le dio un premio a la otra oficina del gobierno para decirle, mire, 100 puntos con lo que usted está haciendo. ¿Verdad? Que por cierto, yo soy encargado de la planificación institucional y la programación y usted saca 100 puntos. Bueno, buenísimo. Entonces, esa es como una gran noticia, ¿verdad?, de lo que está pasando en el Ministerio de Finanzas y refleja esto que les mencioné sobre el gran optimismo, positivismo, triunfalismo, sobre todo lo que estamos haciendo. Bueno, además hay toda una serie de cursos y una serie de cosas. Supongo que esto de los 100 puntos, no sé si le habrá llegado a alguien algún diploma para eso, o habrán tenido un coctelito para celebrar, o solo se felicitaron muy bien. Pero además hay toda una serie de programas y cosas, por ejemplo, MIFIN inició el curso presencial Adquisiciones Públicas, que aborda la ética, función pública y ciclo presupuestario. Entonces ahí sí, si uno toma ese curso, sí hay diploma. Hay una pestaña que se llama Estrategia Fiscal Ambiental, EFA. Entonces, si uno lo presiona, eso te lleva a descubrir que hay una revista mensual de EFA con el subtítulo Noticias de Importancia en Materia de Fiscalidad Ambiental, producida por la Dirección de Análisis y Política Fiscal. No se pierdan un número porque lo están pagando. Entonces yo creo que esta es la clase de actividades que está realizando la Dirección de Análisis y Política Fiscal, que producen esta revista que ellos mismos leen y se congratulan por haber producido la revista, y lo que es una como colección de notas de prensa, es decir, de cosas sobre le voy a llamar terrorismo ambiental, que hacen las autoridades, que generan una serie de noticias que sacan y después trasladan esas noticias a una revista que ellos mismos leen.
Y yo le añadiría, bueno, que ni ellos mismos leen.
Disculpen, yo puedo hablar de eso todo el día.
Pero el punto es que no encontraste nada del otro mundo, sino más de lo mismo y más, porque cada año lo que piden es más para alimentar la corrupción en general, la corrupción hormiga, la del que se roba los lapiceros, como mencionaste, y la gran corrupción de los que se llevan millones. Pero las cosas no cambian, Fritz. Sin embargo, la economía creció un 15% en el segundo semestre, lo que le da alas a los gobernantes para justificar un aumento en la recaudación y por supuesto el aumento en el presupuesto. Pero ¿por qué? A ver, explicar a los oyentes que hay que tener mucho cuidado con un análisis superficial de ese crecimiento del 15% de la economía.
Pues lo primero que te diría es que es un camino a tratar de recuperar lo que se perdió, lo que se estaba dejando de hacer. El año pasado y una parte primera de este año que se reprimió tanto la actividad económica, y voy a hacer una breve digresión, un como párrafo. Mira, para las cifras oficiales, para el gobierno, todo lo que es para abajo, todo lo que es negativo, se filtra mucho, se masajean los datos de lo más que se pueda y todo para que la baja no se vea muy dramática, ¿verdad? Ahora todo lo que es para arriba, pues se le pone vela, se sopla, se empuja, se exagera un poquito, se masajea más y más y más y más para arriba. Entonces yo creo que en realidad las cifras nunca reflejaron las bajas sensibles en la actividad económica del año pasado, tanto negocio cerrado, la oferta en particular muy disminuida, la demanda de servicios en particular muy disminuida, de servicios personales y todo eso, no tanto por ejemplo, la compra de bienes enajenales y de bienes, digamos, de bienes y productos. Pero entonces hubo una fuerte como contracción de la actividad económica en ese sentido, empezando por los encierros, los horarios, los toques de queda y todos esos temas, los restaurantes cerrados, tanta cosa como reprimida en su actividad. Y ahora lo que tenemos es un mayor regreso a la normalidad. Entonces, si estamos recuperando en buena medida lo que estaba apagado, se está reviviendo, por decirlo, más que este sea un genuino crecimiento en el sentido que estamos agregando valor, estamos creando mucho más valor que el que teníamos. Lo que está haciendo la economía en gran medida es recuperándose. Y además tenés algunos otros factores que se mantienen con mucho dinamismo, como, bueno, hoy un titular que dice que las remesas superan los 11,000 millones de dólares en 9 meses. ¿Verdad? Entonces, eso es una tremenda inyección a la economía. Ahora, si Guatemala pudiera crecer 15%, 11% anual durante de una manera sostenible, eso sería extraordinario. Suponete, por decir algo, que la economía creciera 15% anual, se duplica el tamaño de la economía en menos de 5 años. Pero eso no es lo que está pasando. Es decir, ahorita hay una curva hacia arriba, si le queremos llamar así, que pronto se va a nivelar, y a menos que hubiesen cambios sustanciales de algún tipo, Guatemala va a continuar creciendo a su ritmo entre 3-3.5%, que es lo que promedia durante los últimos 40 años.
Fritz, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues gracias, Marta Yolanda. Una es que sí, siempre lea mi columna los jueves. Y lo segundo es, tú dijiste cuando estábamos hablando del presupuesto, pues nada cambia. Hay que cambiar, hay que lograr. Ojalá, por ejemplo, el gasto público es un buen caso de un proceso, una estructura que es esclerótico, que es dependiente de ruta, que simplemente sigue haciendo lo mismo, pero un poco más, y que realmente es necesario hacer cambios importantes estructurales.
Fritz, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, y bueno, por supuesto que vamos a leer tus columnas los días jueves.
Pues muchas gracias. Qué gusto saludarlos.
Saludos, Fritz, un abrazo. Fin de semana. Bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Pues solamente recordarles que nos pueden seguir en todas las redes, o en casi todas las redes, en las más importantes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch. En todas nos buscan como Libertópolis, con excepción de Twitch, que nos tienen que buscar como Libertópolis GT. Pero luego de eso nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, y síganos en todas las redes porque vamos a tener material ahí que le va a interesar.
Vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectados con la mejor señal. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de un nuevo robot y que está interesantísimo. Este es un proyecto que están haciendo en Caltech, en el Tecnológico de California, que le pusieron Leonardo, se llama el robot.
¿Por quién será?
Y lo abrevian Leo. Leo realmente le dicen al robot. Pero lo de Leonardo es una contracción del nombre así más exacto del robot, que se llama Legs On Board Drone. O sea, dron con piernas. Dron con piernas a bordo. Esa sería la traducción de Leo, pero al final básicamente es Leonardo, o Leo es el nombre de este robot. ¿Y qué tiene de especial? Pues resulta que es un proyecto de estudiantes y ingenieros de ahí de Caltech para tratar de lograr desarrollar un robot que pueda caminar y que pueda volar. Y pues, como lo pueden ver en las imágenes, hasta el momento, pues, aparentemente lo han logrado. Y esto, uno podría decir, bueno, pero si eso es así, lo que sale en todas las películas de ciencia ficción, sí, pero precisamente eran películas de ciencia ficción, donde todavía era algo que no se había hecho. Y en este caso, pues, lo que están planteando es cómo, o sea, el reto que presentaron es cómo lograr que el robot pudiese tener ambas formas de movilización y en qué momento utilizar una y en qué momento utilizar otra y cómo cambiar de una a otra. O sea, porque hay un montón de robots ya ahora que pues caminan, ¿verdad? Y hay otro un montón de drones pues que vuelan, pero en este caso este camina, o sea, tiene patitas, literalmente tiene patas y camina. Tiene piernas y camina, y pero también, si ustedes ven lo que tiene, así que aparecen brazos, en esos brazos tiene rotores, o sea, tiene hélices, y con esas hélices es que vuela, y entonces el robot puede en algún momento ir caminando y en el siguiente momento ir volando, y entonces tiene ambas formas de locomoción. Y hasta el momento pues ha sido exitoso y muy probablemente pues se van a desarrollar ya después robots que puedan que apliquen mejor esta tecnología, pero ellos lo están haciendo como un desarrollo así, como un prototipo, y que realmente me pareció genial. Incluso el robot pues hasta tiene una apariencia así, ¿qué? Humanoide, dirían algunos, una apariencia así bastante interesante. Si vieron el GIF donde está ya así con todas sus piezas, realmente se ve, para algunos dirán se ve interesante y para otros dirán se ve así que ya estamos llegando a otro tipo de películas de ciencia ficción, pero en efecto es un avance, y ahora pues ya existe la tecnología y ya probaron ellos de que sí puede el robot cambiar de un tipo de movilización a otra inmediatamente. O sea, va caminando y de repente empieza a volar y viceversa, dependiendo de el terreno, dependiendo de los lugares donde está funcionando. Y es interesante porque en el paper que publican dice, bueno, y esto para nosotros es algo así muy novedoso. Pero la naturaleza ya resolvió eso desde hace millones de años, porque los pajaritos, o sea, tienen patas y caminan y de repente vuelan y de repente aterrizan y siguen caminando, pues básicamente es un concepto similar. No están haciendo no es que sea que están haciendo un pájaro que camina ni un robot que vuela, sino es una mezcla, y no están tratando de imitar a un ave, pero sí están tratando de lograr esa combinación de movilidad, que me pareció interesantísimo. Entonces ese es Leo, se llama el robot. Y está el video, pues es de Caltech, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
siempre conectados con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables oyentes, regresamos a terminar el programa. Me disculpo con todas las quejas que recibimos de los oyentes de que no se escucha bien. No sé si hay el mismo problema en YouTube, pero por lo menos en Facebook parece que hubo algunos problemas con el sonido y que se nos cayó la transmisión. Bueno, en fin, eso a veces sucede. Eso, George, nos recuerda que qué bien que nuestra transmisión principal es en la 102.1 FM. Y cuando no nos escuchan en redes, ya saben que hay que recurrir a la 102.1 FM o a la Libertap, que espero que la Libertap no se nos haya caído para todos aquellos que nos escuchan en el exterior. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Recuerden que de 5 a 7 de la noche los esperan Dafne y Chema en Libertópolis viernes y que Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía. Ah, y por favor, no olviden que una sola vida tienen, así que vívanla, disfrútenla, tengan un feliz fin de semana, pero más que un feliz fin de semana, vivan una vida feliz. Buenas tardes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.